Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. A partir de este momento, compartimos información orientada a la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. Un esfuerzo de todos por el control del cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Bienvenidos, esto es Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología que transmitimos a través de Radio Red RCN 970 AM para Bogotá y el centro del país y para el mundo. Estamos en radiored.com.co. Búsquenos también en el portal de emisoras de RCN Mundo. Allí encuentran todas las estaciones de RCN, pinchan sobre Radio Red y ahí encuentran nuestro audio online. Hoy tengo un programa especial, además tengo una cara conocida ya, ha estado en temporadas anteriores de nuestro programa. Yo ya conozco personas que no se repiten, porque aquí no se repite, aquí cada día llegan con cosas nuevas o vamos a reiterar porque lo consideramos importante, temas que son sin duda de buen recibo entre la audiencia. Muy probablemente temas que desarrollen mis dos invitadas que ya voy a presentar pueden originar alguna inquietud de los oyentes. Si ustedes tienen a bien plantearle la inquietud tanto a la jefe Rocío como a la jefe Marcela, pues no duden, porque vamos a hablar de los cuidadores, esas personas que ejercen un papel tan importante porque son las que velan por el bienestar de los pacientes que son diagnosticados con cáncer. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, simplemente es una ocurrencia, que en desarrollo de la charla ustedes digan, quiero preguntar sobre de qué manera es que debo trasladar un paciente de la cama cuando tiene que ir al baño, por decir cualquier cosa. Muchos no saben, o no sabemos, y muchos, ella ya no lo van a contar, muchos de los cuidadores son familiares, personas cercanas al paciente con cáncer, que o por la necesidad, porque no tienen dinero para pagar a alguien que haga esa labor, o por amor y cariño, que deciden desprenderse de su propia vida y entregársela a ese paciente, lo hacen, pues quieren aprender a hacerlo. Entonces, para eso tenemos dos teléfonos. Julián Sabogal, que es mi compañero, va a estar pendiente, lo mismo que Wilson Mueces. Si quieren llamar y preguntar sobre cómo se cuida un paciente diagnosticado con cáncer, o qué problemas han encontrado ustedes en la cotidianidad cuando lo están haciendo, pues hablen y cuéntenselo a nuestras dos jefes, que ellas, con todo el cariño del mundo, porque además es su labor diaria, les van a responder. ¿Cuáles son esos teléfonos? El 287-0992 o el 340-6742. Yo voy a estar reiterando el teléfono porque tal vez con el desarrollo de la charla que ya tienen preparada ellas, es muy probable que a ustedes les empiecen a generar los interrogantes a los que hago alusión. Pero apunten los teléfonos para que los tengan ahí a la mano y si les genera preguntas el programa, pues llamen. 340-6742 o 287-0992. Dicho esto, voy a presentarles ahora sí formalmente a mis dos invitadas. Ellas son la enfermera Marcela Cárdenas, ella es enfermera de la Unidad Funcional de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional de Cancerología. Y tenemos también a Rocío López, ella es de Cuidando Cuidadores, también un programa del instituto. Rocío es quien ha estado ya en otras emisiones con nosotros. Es un gusto tenerlas aquí. Como han escuchado, convoqué a los oyentes a que eventualmente hagan preguntas. Yo sé que ustedes muy amablemente están en disposición de responder, pero yo quisiera que para que los oyentes y las oyentes se hagan una idea del tema, lo contextualicemos un poco. Hablaba yo de Cuidando Cuidadores. Lógicamente tiene que ver un poco con un programa que el instituto lleva a cabo de tiempo atrás. Quisiera, jefe Rocío, que usted le contara a los oyentes un poquito de nuevo, porque esto sí será reiterarlo, los antecedentes del programa, por qué se llega a la decisión de crearlo y qué es lo que se hace con ese programa. Bienvenida.
Muy buenas tardes para todos los oyentes. Un saludo muy especial desde el Instituto Nacional de Cancerología y especialmente del programa Cuidando a los Cuidadores. Atendiendo a la solicitud de Carlos, entonces los antecedentes del programa de Cuidando Cuidadores como lo había mencionado en programas anteriores, nacen, se remontan a hace ya prácticamente 18 años en la Universidad Nacional de Colombia. Las enfermeras se empiezan a preguntar en cuanto a las enfermedades crónicas no transmisibles, en este caso como el cáncer, empiezan a indagar a sus pacientes, a preguntarles qué era lo más importante para su cuidado, qué necesitaban ellos para sentirse bien cuidados. Y siempre que ellas los interrogaban, estas personas respondían y hablaban siempre de su cuidador, de su familiar. De ahí nace esa inquietud. Y el programa de cuidadores está basado en un paradigma de cuidado de las bases filosóficas del cuidado de Ngozi Okonjo, que es una enfermera norteamericana quien hace toda esta investigación y empieza a estudiar al sujeto de cuidado, que es el cuidador familiar. En atención a esto, pues el Instituto de Cancerología adopta el programa de cuidando a los cuidadores, porque tenemos una población que tiene una enfermedad que es crónica, que atiende a que su paciente, que es diagnosticado con una enfermedad oncológica, requiere de esa persona que usted nos comentaba, de esa persona que abandona su vida, ¿cierto? Que renuncia a su estilo de vida, que se enfrenta al dolor de esta situación y decide que va a cuidar a su familiar. Para esto es muy importante tener en cuenta que los cuidadores hacen parte de un grupo, por así decirlo, es un grupo de cuidadores, de personas que bajo esa dirección están atendiendo a esa solicitud de su paciente. Pero hoy quise que estuviera con nosotros Marcela, porque Marcela es una enfermera experta en el trato, en el diálogo diario con el cuidador del paciente que tiene un niño con cáncer o una niña con cáncer. Entonces, es muy importante hablar de estos sujetos, porque ellos, a pesar de que son parte de un grupo de cuidadores, tienen unas características particulares que hacen particularidad por el tipo de vínculo que tienen.
Yo quisiera, Rocío, ya para darle el uso de la palabra a Marcela, para precisar todavía más, aunque lo ha hecho con lujo usted, el programa Cuidando Cuidadores, eso es como una cadena, para decir un poco así. Entonces están ustedes como en el primer anillito de la cadena, que están pendientes de cómo acompañar al cuidador, que es la persona que sí tiene el contacto directo con el paciente. Supongo que ustedes en algunas ocasiones tendrán el contacto directo con el paciente, pero el grueso de su trabajo es con quien cuida al paciente, ¿verdad, Rocío? En esa medida, quisiera que precisáramos esto. Los cuidadores, ya usted lo decía y a unas palabras mías, muchos son personas del círculo, del entorno familiar, pero ¿ocurre siempre así? ¿O hay grupos de expertos cuidadores que se dedican a esa misión con carácter profesional también?
Bueno, para precisar esto es importante decir que el cuidador se conecta a su paciente ¿cómo? De dos maneras, a través de un vínculo, pero que este vínculo puede ser de familiaridad. Entonces, en atención a eso, el cuidador puede ser el esposo, puede ser el papá del paciente, pero también este vínculo puede ser un vínculo de amistad. El compadre, la comadre, la persona que por alguna situación de la vida llegó a la vida de esa persona enferma y él decide que lo tiene que cuidar, que lo va a cuidar. Los cuidadores en algunos países como en España y en Estados Unidos, pues son grupos ya más empoderados, porque ellos ya cuentan con leyes que favorecen su actuar y son visibles ante la ley y ante la sociedad. En países como el nuestro estamos en un proceso que es muy importante, y de eso ha sido pionero la Universidad Nacional. Ellos cuentan con este grupo de cuidadores, como les decía, hace 18 años, y ya hay personas que, aunque ya superaron toda su etapa de cuidar a su familiar, y su familiar ha culminado, bien sea con éxito o ha culminado con el final de su vida, ellos han decidido que este rol es tan bonito, tan importante, que han conformado grupos para poder enseñar a otros cuidadores familiares. Pero la tarea acá en Colombia particularmente está dando sus inicios, está iniciando como empoderando a esos cuidadores, dándoles las herramientas que deben tener para que sea un cuidador hábil. Cuando hablamos de un cuidador hábil, estamos hablando de esa persona que tiene conocimiento, que tiene valor y que tiene paciencia.
Voy a hacer una pausa y al regreso ya Rocío le va a dar el uso de la palabra a nuestra enfermera Marcela. A las 12:25, pausa, ya regresamos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Ahora son las 12 del día, 25 minutos, regresamos. Bueno, jefe Rocío, entonces, ahora sí démosle curso a nuestra invitada.
Bueno, entonces los voy a dejar con Marcela Cárdenas, porque ella nos va a hablar de un sujeto de cuidado que es tan importante, que es ese cuidador familiar, que tiene un vínculo de parentesco también, o de familiaridad, que es el paciente pediátrico que tiene una enfermedad oncológica.
Es bueno que lo tengan en cuenta los oyentes. Hablamos de pacientes niños, en este caso particularmente.
Niños y niñas que tienen cáncer o una enfermedad oncológica, para que los oyentes nos comprendan. Marcela.
Gracias. Buenas tardes. Pues es un gusto pues acompañarlos. Cuando hablamos de oncología pediátrica, yo creo que lo primero y alentador es que, gracias a Dios, el cáncer en niños no es frecuente, gracias a Dios. Pero al Instituto Nacional de Cancerología, pues nos llegan los casos, obviamente tenemos casos de todas las regiones del país. Como somos un país en desarrollo, estamos en procesos. Tenemos protocolos, pues obviamente internacionales, manejamos protocolos internacionales, pues para llegar y tal vez a una cura, o tal vez para seguir juntos y acompañar a estas familias. Cuando hablamos del cuidador del niño con cáncer, es dispendioso porque no es solamente uno. Acá viene la mamá, el papá, se trae a los hermanos, se trae a la abuelita, se trae al tío. Entonces, en oncología pediátrica no es solamente un cuidador, esto les da vuelco a su entorno de vida. Empiezan con el simple hecho de desplazarse de su ciudad de origen, que puede ser una vereda, a una ciudad tan grande como Bogotá, que ni siquiera conocen, que nunca han venido, y ahí empieza todo. Sumado a esto, pues está la enfermedad, una enfermedad grave, sí, poco frecuente, pero es muy grave, pero que podemos llegar a un feliz término. Entonces, lo que yo siempre les hablo a la mamita y al papito, que son pues los cuidadores de estos niños, es que ellos no tienen la culpa de que todo esto esté pasando. Lo primero que preguntan es el por qué. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué pasó? ¿Por qué? ¿Pero qué hice mal? ¿Pero qué me faltó hacer? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, desde el servicio, desde nosotros como grupo de oncología pediátrica, no le vamos a tener la respuesta. No hay en un libro que nos diga, mire, es que pasó por esto. Entonces, lo primero y de entrada es decirles que ellos no tienen la culpa, que esto no pasó por X o Y que dejaron de hacer. No, siempre pretendemos empezar la confianza con estos cuidadores, con estas familias, diciéndoles que ya están aquí, pasó lo que tenía que pasar, porque no lo sabemos, no lo vamos a encontrar, pero lo que importa verdaderamente es que están el hoy aquí en el instituto. Entonces ahí empezamos juntos a recorrer un camino largo, tedioso, con hospitalizaciones, urgencias, muchas veces cirugía va, cirugía viene, recaídas que no hacen falta, la quimioterapia, en algunas patologías la radioterapia, la cirugía, pero lo que siempre les inculcamos es que vayan cogidos de nuestra mano, que podamos aclarar entre todos las dudas, las inquietudes, que nos hablen qué necesidades tienen, cómo del instituto podemos apoyarlos, tenemos fundaciones. Y el meollo de esto, el punto importante es el tratamiento. El tratamiento es lo importante, es lo que verdaderamente importa en estos niños y queremos que, pues, obviamente, que todos lleguen a un final feliz, pero de todos modos en Dios está el ponernos el camino más adecuado para estas familias.
La excusa, me le interrumpo ahí, pero ha dicho usted cosas muy interesantes y quisiera que ampliáramos y profundizáramos en algo en lo que a mí me parece que es bueno dejarle siempre muy impregnado en la mente a los oyentes, porque vaya uno a saber, nos escuchan en alguna zona remota del país y encuentra una voz de esperanza con esta señal y esta voz que usted les está enviando. Está señalando algo importante, reitero, y es que aquí al instituto, pues sí, llegan pacientes de Bogotá, en alguna proporción, pero fundamentalmente, básicamente llegan, por ejemplo, en el caso de los niños, primero de familias muy humildes, y segundo de zonas muy distantes, referenciados por algún hospital que fue su puerta de entrada y que dice, no, váyase para Bogotá al instituto, su tema es delicado, teóricamente es un niño, tiene que venir acompañado por su familia y eso. Eso me lleva a preguntarle, porque usted ha dicho aquí lo importante es que cuando ellos lleguen, se les pueda dar primero una voz de aliento. Segundo, generarles cierta confianza para que entiendan que ustedes están aquí es para acompañarlos. ¿Cómo hacen eso? ¿Qué estrategia, si es que la hay, ponen ustedes a funcionar para este que es un grupo familiar bastante singular, porque es gente que llega la primera vez a la capital, que se encuentra ante un entorno que no conoce, que incluso los puede intimidar, además del problema de enfermedad que tienen de su niño?
Bueno, no es fácil, es bien difícil y pues de entrada el temor enfrentarse a todo lo desconocido, a todo lo que les viene encima, es un tratamiento muy largo. Lo que hacemos es intervenir con un equipo multidisciplinario, tratar de encaminar esa idea de los cuidadores en que tengamos entre todos, y es un trabajo de todos, un final feliz. Entonces aquí interviene salud mental con psicología, interviene la parte espiritual, interviene pues obviamente el especialista en oncología. Entonces aquí ya damos de pronto el paso a nutrición, o sea, odontología. Es un equipo multidisciplinario que cada uno da su granito de arena para que la información, pues obviamente todos manejamos la misma información y todos tenemos el mismo objetivo, que es nuestro paciente. Entonces lo que empezamos es a crear confianza. Esa confianza se empieza a crear mediante una comunicación efectiva, que nos entiendan qué es lo que queremos, cómo lo vamos a hacer, cuál es el camino, cómo va a ser el tratamiento, y poco a poco intervenimos según las necesidades que vemos en cada familia. Entonces hay unas que tienen necesidades económicas, hay otros que tienen necesidades de hospedaje, no tienen aquí donde quedarse, entonces aquí vienen los albergues. Hay otros trámites engorrosos también frente a las entidades de salud, está trabajo social. Entonces todo esto es una cadena que cada uno aporta su pedacito para que estas familias, no, pues no le diremos todo de sopetón el mismo día, porque pues es súper difícil, es difícil el diagnóstico nomás, y llenarlos de información, no. Entonces eso es paso a paso, y lo que nos vayan entendiendo, pues lo vamos mejorando, lo vamos procesando, lo vamos dejando ahí para que cada vez nos vayan entendiendo más.
Marcela, Otra pregunta que pueden estar haciendo los oyentes al escucharle su charla es, ¿qué es lo que más deben ustedes manejar frente a la reacción de los familiares que se convierten en cuidadores? Más claro aún, ¿cuáles son las inquietudes básicas que ellos plantean una vez empiezan como a aterrizar de cuál es la función que van a tener que empezar a cumplir una vez están con su chiquillo aquí diagnosticado con un cáncer? ¿Qué es lo que más les preocupa y lo que más les desespera?
Bueno, cuando ya aterrizan, que esa es una palabra, yo creo que cabe. Cuando ya aterrizan, empiezan es a preguntar acerca del tratamiento, qué tan largo y si me puedo devolver a mi casa. ¿Cuándo me voy a devolver a mi casa? Y sobre todo los niños, ¿cuándo voy a ver a mi hermanito? ¿Cuándo voy a volver al colegio? Extraño mucho mi colegio, extraño a mis familiares. Entonces, aquí viene, después de la aterrizada, el mundo de preguntas y de incertidumbre. Y del niño es eso, extrañan mucho su colegio, extrañan mucho sus compañeritos, extrañan pues hasta su casa, porque obviamente se cambian de todo, es un cambio de estilo de vida, de entorno, de casa, de todo. Entonces aquí es donde viene ya la parte centrada de cuánto tiempo tengo que estarme acá y cuándo voy a poder volver a mi casa. Así sea por, no sé, un corto periodo entre tratamiento y tratamiento, entre quimio y quimio. Entonces ahí empieza a jugar un papel muy importante la adherencia que tengan con nosotros en el tratamiento. ¿Qué más que pudiéramos decirle? No, pues entre quimio y quimio váyase y en 10 días, en 15 días vuelva. Pero no lo hacemos, no lo aconsejamos, porque pues el tratamiento, este tratamiento es súper fuerte, súper pesado, y en cualquier complicación pues obviamente tienes que acudir a nosotros, tienes que acudir a nuestras urgencias. Entonces ahí ya se les va alargando el regreso a la casa, ahí ya empiezan las frustraciones, empiezan a generar un mundo de preguntas más allá, que nos pueden quebrantar la idea de seguir el tratamiento. Entonces, pegados a ellos, seguimos en la lucha, y pues obviamente para eso estamos acá. Les decimos que lo más difícil es empezar, pero cuando ustedes cierran y abren los ojos, ya dos años de tratamiento para la leucemia ya se terminaron. Y ya pueden regresar. Hay momentos del tratamiento que sí, que el especialista da el visto bueno para que vayan, miren cómo quedó la casa, sus hermanitos, otras familias pues deciden venirse todos completos para Bogotá, porque pues el tratamiento siempre es largo. Hay patologías que tenemos pues tratamientos un poco más cortos, pero lo importante de esto es que no es una simple gripa. No es que le demos una pastilla y ya, chao, se vaya y no vuelva. No, esto es de constancia, esto es de perseverar, esto es de ayudarnos entre todos. Esto, somos una cadena, somos un equipo, y pues bueno, para eso estamos, para ayudar.
Marcela, me gustaría que le contáramos a los oyentes, hablando del cuidador, cuando el cuidador viene con su hijo, que en este caso puede ser la mamá o el papá, es ya entraría a ser la cuidadora principal o el cuidador principal. Pero me gustaría que le contara qué podemos hacer las personas que quedan allá, que quedan esos cuidadores de apoyo que están allá, el esposo que queda allá, la mamá que quedó allá. ¿Cómo pueden reconocer esa labor que está haciendo esa persona acá y cómo la pueden ayudar?
Bueno, lo otro es que esté solamente acá el papá o la mamá. Y esto es súper importante, porque muchas veces, bueno, el cuidador principal está ya varias semanas, varios meses, y está solo pues con el paciente. Entonces lo que intentamos hacer es que se cambie, ¿sí? Es que de pronto vaya a su casa, que alguien lo reemplace, que el esposo o el papá lo pueda reemplazar, para que este cuidador tome aire, ¿sí? Se dé un respiro, ¿sí? Ya va sabiendo poco a poco cómo es el día a día acá en el instituto, pero es súper importante que el cuidador principal también lo cuide. Entonces ahí es lo que decimos, ¿será que lo pueden venir a reemplazar por unos días, por una semana? Y esto los pone a pensar. Muchos de entrada dicen, no, yo me quedo, yo estoy bien, yo estoy perfecto, yo no estoy cansado de estar aquí 2 meses, no. Pero le reiteramos, mire, a usted también lo tenemos que cuidar, usted también se tiene que cuidar, y eso el entorno familiar lo tiene que saber. Entonces ahí es donde intentamos tal vez la comunicación con la casa, con la familia, oiga, venga, ¿quién puede venir unos días, unas semanitas, para darle a ese cuidador principal un respiro, que pues obviamente también lo necesita. Muchas veces dicen, no, pero es que yo ya me sé todo, ya me sé desenvolver, ya sé aquí, estar allá, pero hombre, donde usted se nos enferme, ¿qué hacemos? Usted es el cuidador principal. No, nosotros también estamos para cuidarlo, y pues para eso, pues obviamente el programa y el intercambio. Siempre lo que recomendamos es
trabajo en equipo de los cuidadores. Esto no es solamente el principal, aquí lo voy aprendiendo con ustedes, sino como en el fútbol. Hay un titular, pero hay una reserva para que le haga sus respectivos descansos necesarios, porque al fin y al cabo ese cuidador también es un ser humano. Son las 12:40, una pausa y ya seguimos esta muy interesante charla aquí en Vida y Cáncer. Volvemos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Vamos a este último segmento de Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. Hoy ejerce conmigo, en calidad de periodista, la jefe Rocío. Adelante.
Bueno, muchas gracias, enfermera periodista. Bueno, volviendo a los roles del cuidador, que ya hemos avanzado un poquito en el tema del cuidador, ya sabemos que hay un cuidador principal, pero que también hay unos cuidadores que son disponibles o que son cuidadores de apoyo. Es importante, y para eso nuevamente invito a Marcela, para que ella nos hable cómo pueden esos cuidadores de apoyo, el que quedó allá en la vereda, el que quedó allá en el pueblo, cómo puede también contribuir para que ese cuidador principal no tenga una sobrecarga en el cuidado y pueda cuidar mejor a su familiar.
Bueno, otro punto importante es la sobrecarga de cuidado, ¿no? La sobrecarga de cuidado es un desgaste, es aumento de energía, y eso lo hablamos de una sola persona. Entonces, una comunicación, y siempre que sea efectiva, la parte económica también aquí influye mucho, sobre todo pues en esas clases de enfermedades tan catastróficas, de enfermedades crónicas como el cáncer. El poder tener esta comunicación efectiva y el poder que los hermanitos vengan también, y que los hijos de este cuidador principal, pues aparte del niño que está enfermo, venga y los visite. Pues obviamente para la venida entonces está la parte económica, está que el papá o la mamá que está allá en la ciudad de origen entiendan la importancia de que el hermanito o el otro hijo de este cuidador principal venga, pues en el momento que el cuidador no pueda dirigirse hacia allá, hacia su ciudad de origen, pues venga, lo visite, le cuente qué ha pasado en estas semanas, qué ha pasado en estos meses, cómo está su hermanito, que del colegio del niño, del paciente, qué le han dicho, qué traen, qué noticias. Entonces yo creo que esta sobrecarga de cuidado no debemos llenarla, porque la energía se va, el esfuerzo se pierde, y es cuando los ánimos decaen, y en esto no podemos dar chance y no podemos permitir que el ánimo decaiga, porque somos un equipo y entre todos y cada uno de nosotros nos ayudamos el uno al otro, y pues reitero, el objetivo de todos en común es el paciente.
Bueno, entonces esto es pues demasiado importante porque nosotros tenemos acá los cuidadores y vemos toda esa experiencia que tienen acerca de tener a su hijo o a su hija con cáncer. Y son momentos que son agobiantes porque ellos son los que tienen la información. Pero él, lo que dice Marcela, el comunicarla es muy importante para que él se pueda sentir apoyado y se pueda sentir acompañado. Y saber que él también tiene un vínculo allá con las otras personas que están lejanas y que ese vínculo no se puede romper, que hay que mantenerlo. Me parece también importante, Marcela, que comentemos ante qué nos tenemos que alertar, hablando de los signos, de los síntomas de la enfermedad, qué debe tener un padre de familia, una madre de familia en cuenta para sospechar que algo no anda bien y que posiblemente estemos ante un diagnóstico de cáncer.
Los signos y síntomas del cáncer en pediatría, del cáncer en niños, son inespecíficos. Hablamos tal vez algunos síntomas que pueden empezar como a direccionar esa duda, ¿no? Esa duda del profesional que lo ve por primera vez allá en la vereda y que se pregunte, oiga, pero este niño puede que tenga un signo inespecífico, pero que me hace alertar y me hace dudar que estemos enfrentando una enfermedad maligna. Entonces, cuando uno lee algunos artículos y los libros, tal vez hablan acerca de la fiebre persistente sin infección evidente, masitas en el cuello, en la ingle, en la parte de la barriguita, en abdomen, punticos rojos en la piel que nosotros llamamos petequias, son aquellos vasitos que empiezan a romperse, ¿cierto? Ahí como que la sangrecita, hay algo como raro en la sangrecita, morados sin causa aparente, sin golpes, empiezan a existir estos morados o equimosis. Tal vez sudoración nocturna, el niño que refiere tal vez algún dolor de cabeza constante, frecuente, que lo despierte en la noche varias veces. Y todo aquel síntoma, como yo le digo a los papás, que a ustedes les preocupe, consulte. Y si hay necesidad, vuelvan y consulten. No es que no me creen, no, vuelvo, sea reiterativo, consulte, porque qué más que cada uno de nosotros como padre, madre, familia, conoce a sus hijos. Entonces le veo algo raro por X o Y motivo, pero es importante que le pongamos cuidado a este, le veo algo raro, y consulte. Una consulta a tiempo podría ser y es una parte fundamental para llegar a una curación de una enfermedad de esta.
¿Qué les podríamos decir a esas familias que están allá, además de alertarlos de esos signos y esos síntomas, pero como algo de esperanzador? Esperanzador en el sentido de que ellos sepan, de que no tengan temor de salir de allá y enfrentarse a eso. ¿Qué le podemos brindar acá en la institución?
Pues aparte de todo, un equipo multidisciplinario, la esperanza va hacia que entre todos vamos a trabajar por el niño, porque tenga una calidad de vida, porque Dios nos llegue a una curación. Pero el tener la fortaleza suficiente de enfrentar un diagnóstico de estos los hace ya muy grandes, muy importantes. Aquellas familias que ya se están enfrentando a esto no saben qué tan fuerte Dios les da esta fortaleza. Entonces, muchas veces hay malas noticias, hay regulares noticias, como hay buenas noticias, pero nuestro apoyo siempre constante, estamos en la misma lucha, por el mismo camino, por el mismo objetivo, y atrás asustan.
para atrás ni para coger impulso, es otra manera también de decirlo. Mire, hoy he hecho un poco aquí el papel, y lo tengo que reconocer de oyente con ustedes dos, y me parece que hemos cumplido un buen papel con el único hecho de que estos mensajes que tanto Marcela como Rocío les han enviado a ustedes, ahí en cualquier lugar del país donde nos estén escuchando, y les genere esa tranquilidad de saber que si por esas cosas de la vida tienen que venir a Bogotá con su chiquillo porque tiene un diagnóstico de cáncer, aquí van a encontrar un grupo de especialistas, un grupo de profesionales que les van a recibir con cariño, con los brazos abiertos, los van a orientar, les van a hacer sentir en familia, porque no tendría ningún tipo de justificación que además del drama familiar que enfrenten, pues se vengan a encontrar en un terreno inhóspito y desconocido para ustedes, pues con toda la desorientación que pueda significar qué hago con este niño, cómo lo atiendo. No, aquí en el instituto para encontrar personas y profesionales amigas. Rocío, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy de nuevo en el programa.
Gracias. Un último mensaje para los cuidadores. Recuerden que sin ustedes, la experiencia de la salud de las personas que están enfermas nunca sería la misma. Por más de que en las instituciones tengamos la tecnología de punta, tengamos los mejores medicamentos, las mejores instalaciones, si no está la persona, si no está el cuidador familiar, la experiencia de vida de esa persona que está enferma nunca será igual.
Marcela, gracias por haber estado en el programa, muy importante, junto con Rocío, el que nos haya compartido todos estos conocimientos y sobre todo volcar un poco el corazón hacia la gente y decirle que estamos dispuestos a recibirles.
A ustedes, muchas gracias por la invitación. Recordarles que una enfermedad de estas hay que llevarla con fortaleza, con paciencia, y pues para eso está el Instituto Nacional de Cancerología.
Cuidando Cuidadores, el programa de hoy aquí en Vida y Cáncer, el programa del Instituto Nacional de Cancerología. Quienes habla Carlos Álvarez les agradece la atención. Como siempre les digo, si a alguien, que fue el programa pasado, fue muy solicitado por mucha gente y se les envió el programa a sus correos electrónicos. Si alguien quiere este programa porque le puede servir para recapitular información o porque lo quiere compartir con otras personas, recuerden que me lo pueden solicitar al correo bogotaamtm@gmail.com. Repito el correo, ustedes escriben un correo, escuchan el programa Cuidando Cuidadores, quiero tener una copia de este programa, con mucho gusto, ni más falta. De esto se trata, de poder socializar y divulgar mucho más esta información. Lo solicitan a bogotaamtm@gmail.com. Cerramos así nuestro programa de hoy. Se queda Julián en un instante para desarrollar una noticia de hoy y mañana nos encontraremos.